Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero.
Qué capaz eres, ¿eh? Capaz eres, que te conozco, malandrín, de estar en la cama dando vueltas entre las sábanas. No te muevas. No te muevas, porque nosotros vamos a hacer la tertulia de chicos contigo, así como estás. Y además, hemos de confesar que nos das envidia.
Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que te...
Cocinar es soñar, dice el lema del restaurante africano El Mandela, que es un restaurante aquí en Madrid, que además por detrás tiene un proyecto de inserción. Quienes trabajan y se forman allí son jóvenes africanos subsaharianos que experimentan una posibilidad de encontrar un trabajo y de formarse. La verdad que se me ha hecho corta la tertulia con los cocineros africanos que nos han visitado, y antes de abordar en el resto del programa y la tertulia de chicos, quería yo contar algo que me ha contado Martín justo fuera de micrófono. El periodismo es una materia viva, es algo que acontece dentro y fuera de micrófono, y yo no me puedo sustraer a narraros la historia de Martín, porque Martín, tú, de Camerún, pues ha empezado a prácticamente a contar con lágrimas en los ojos que se fue de Camerún cuando se dio cuenta de que sus hijos se iban a morir de hambre. La familia dependía de él, había sido víctima de una estafa con un escaso dinero que había conseguido ahorrar, y viendo el futuro de sus hijos se marchó. Llegó de forma regular hace 17 años, porque lleva mucho tiempo en España, y empezó a trabajar en la construcción. Y gracias al trabajo que hizo en la construcción, sus dos hijos estudian actualmente en Bélgica. Ha sido impresionante oírle que ambos hablan 5 idiomas y que el mayor ya ha hecho 2 carreras. Él, en un momento dado, se bajó del andamio cuando pasaron por España y les dijo: hijos, en España el nacional siempre está antes, porque es su tierra. De manera que tenéis que formaros. Si queréis tener futuro en Europa, tenéis que hablar idiomas y tenéis que estudiar. Y se le saltaban las lágrimas, ¿verdad, Sofía Gonzalo?, contando cómo habían prosperado sus hijos, lo contento que está él, cómo después había aprendido cocina y cómo ahora es el chef de este restaurante, El Mandela, al que, por cierto, vamos a acudir para hacer la cena de Navidad, sí, sí, la sí. próxima, ya sí, lo decimos.
Fíjate, Cristina, yo creo que a lo largo de 4 horas de programa hay momentos en los que a uno le toca. Me ha impresionado muchísimo Martín cuando después de micrófono nos contaba con lágrimas en los ojos que les dijo a sus hijos: tenéis que aprender idiomas para no levantaros a las 5 de la mañana como vuestro padre para acudir a una obra. Ha estado contando un recorrido vital, Cristina, que es difícil trasladarlo a la antena sin descubrir en alguien, en teoría anónimo, todo un héroe.
Todo un héroe, la verdad. Una persona que nos ha dejado huella, y luego con él el joven Durán Foncam, camarero de la sala del Mandela, que está aprendiendo con él y que bueno, tendrá un futuro estupendo en la hostelería. Que sí, hombre, que sí. Que Europa no tiene hijos. Que ni siquiera, aunque ahora nos pusiésemos a tener 3 y 4, podríamos remontar. Ya es demasiado tarde. La tasa de reproducción no se ha producido durante muchísimos años, y ahora, por mucho que cambiemos totalmente de vida, que no lo vamos a hacer, porque ¿quién va a tener 3 y 4 hijos hoy en día? ¿Quién va a ser así de generoso? Pues tendremos que abrir los brazos a estos hombres y mujeres que muchas veces pueden ser un ejemplo. Ahora vamos a abordar brevísimamente el problema de los estibadores y enseguida empezamos la tertulia de chicos. Ya veo por aquí a mis amigos, están Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javi Peña, muy buenos días. Sí, José Miguel Gaona, buenos días.
Buenos días a todos.
Esta señora Raquel Saavedra es de familia de estibadores, conoce muy bien lo que está aconteciendo estos días en los puertos. Ya sabéis que se había convocado una huelga, que se han generado muchísimos problemas, que por ahora parece que se ha logrado una tregua entre las dos partes, entre el gobierno y las empresas y los sindicatos de estibadores, para ver si se puede lograr un camino intermedio, porque Europa ha dicho que hay que liberalizar el sector. O sea, que ellos no pueden monopolizar la gestión de los puertos. Y eso sí o sí se tiene que cumplir, porque es que no es ley de Madrid, es ley de la capital de Europa, que es Bruselas. Pero habrá que buscar un punto intermedio. Raquel Saavedra es presidenta de la Plataforma de Mujeres Estibadoras en Algeciras. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Encantada, igualmente.
Bueno, la cosa está así. O sea, es Europa la que manda.
Pues sí, la cosa está así, pero el decreto que quiere el ministro de la CENAE es ya algo catastrófico, es acabar con 6.000 familias de la noche a la mañana, y las cosas deben de dialogarse, de llegar a un punto normal, y sobre todo no acaba con los derechos de los trabajadores. Se pueden regularizar las formas, pero a nivel de un siglo XXI, no que acaba de esa manera con los derechos de los trabajadores.
Bueno, pero más allá de los derechos, el problema es que vosotros estáis prácticamente dirigiendo un lobby. O sea, vosotros controláis quién estiva, las horas que estiva, y si una empresa quiere contratar a otros estibadores, no puede.
Bueno, yo de eso no, en ese tema no me puedo meter, porque yo no trabajo en la empresa, yo no sé de qué manera actúan o cómo lo hacen, pero me imagino que cuando las cosas han estado así durante tantísimos años, es porque le habrá convenido a los empresarios, al gobierno y a todos. El puerto ha funcionado siempre, es uno de los puertos más importantes. La producción ha sido siempre bastante alta, es un sistema que funciona. Yo creo que sí, que se debe de, a lo mejor, de formar más a los trabajadores, de cumplir la igualdad de género, en fin, cosas que se pueden ir haciendo, se pueden ir regularizando sin tener que acabar con los puestos de trabajo de tantísimas familias.
Porque, perdone que interrumpa, ¿hay alguna mujer estibadora en Algeciras?
No, en Algeciras no hay ninguna.
Sí, bueno, pero esta es una cosa con la que queríamos entrar a hablar con Raquel,
claro,
porque es el único puerto de España donde no hay mujeres estibando. O sea, que esto es también fruto de ese control, Raquel.
Ya, pero bueno, nosotros, que desde que ha pasado esto con el sector, no nos queremos reivindicar ni queremos luchar ahora mismo por esta causa. Nosotros, en el momento que el sector de la estiba a nivel nacional se solucione, seguiremos reivindicando y seguiremos luchando. Ahora mismo nosotros no queremos entrar en esto porque está el sector bastante dañado, y por solidaridad con ellos creo que lo mejor es dejar esto un tiempo a un lado y luchar todos unidos para que no se consiga lo que quiere hacer el señor de la Cerna, que por cierto este ministro está poniendo de cara en el conflicto nuestra causa, cuando nuestra causa pasa en un solo puerto, no en todos los puertos de España, y me parece muy descarado de que saque ahora a las mujeres para conseguir sus logros.
Vamos a escuchar a Antolín Goya, si te parece, Raquel, porque es coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, o sea, que es el jefe de los estibadores, que hablaba así con Carlos Herrera esta semana.
Nosotros no dificultamos ningún proceso de selección, es más, tenemos compañeras estibadoras portuarias que funcionan exactamente igual que cualquier otro estibador. Estamos encantados con que estén en plantilla.
Claro, esto es, están encantados a veces, porque en Algeciras no.
Bueno, Manuel Manuel Cabello, que es del sindicato coordinador de aquí de Algeciras, es el que más está siempre, siempre que no nos escucha y tal, ¿no? Entonces, Antolín Goya, sí sé, porque lo sé de primera mano, que le llamó la atención a Manuel Cabello y se lo dijo.
¿Y por qué no quiere Manuel Cabello que las mujeres estiven en Algeciras?
Bueno, yo no sé si quiero o no. Yo lo que sé es que cada vez que he intentado hablar con él o tener información de los requisitos y tal, siempre se ha negado y nunca ha querido hablar. Hasta el mismo momento que hace unos cuantos días le escribí un mensaje para unirnos a él y ayudarlo en lo que podamos, y tampoco contesta. Él está cerrado a nosotras, quizás sea ya algo más personal que sus principios. Yo no lo sé, ni tampoco...
Pero claro, esto va contra la Constitución, porque es una discriminación por razón de sexo.
Hombre, pero esto es una lucha que está conseguida porque tarde o temprano nos avala la Constitución y habrá que cumplirla. O sea, que esto es una lucha que tarde o temprano, pase lo que pase en la estiba, tendrán que entrar las mujeres. Por eso creemos que es el momento de parar y de luchar ahora todos unidos para que les afecte lo menos posible al sector de la estiva.
Pero, perdóneme, pero ¿las mujeres podrán entrar en función de que sean familiares de los actuales estibadores, como sucede en la actualidad, o podrán entrar otras mujeres?
Nosotros en la asociación somos familia y no familia, o sea que...
Bueno, pero tendrán evidentemente prerrogativas quienes tengan familiares, porque así ha sido siempre. O sea,
bueno, en Algeciras no todos son familiares.
No, bueno,
en Algeciras
claro,
hay mucha gente que ha metido el ayuntamiento y que han metido otras personas, no solo ellos.
Bueno, pero pues los han metido unos y otros.
Pero se han,
que nadie entra libremente, por lo que veo.
Claro,
pero
claro.
Eso lo ha consentido España entera, o sea, no se los malos. Además, los estibadores no contratan.
Bueno, lo ha consentido España porque quizás no lo supiera España. lo que estaba sucediendo.
España, España sabe muchas cosas.
Uy,
cuando yo estuve hablando con,
no
el señor, con el señor Llorca, estaba muy bien informado de todas las cosas. Cuando las cosas se consienten y se permiten es porque se está de acuerdo.
O sea, nosotros podemos ir a Algeciras y optar a estibador, ¿no? Y tenemos la misma posibilidad de ser contratados. No,
¿no? Es evidente que no, pero en fin, en cualquier caso es interesante. Sí, ahí está Raquel Casavedra, que tiene dos guerras, como dice ella, de la marinera.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a la presidenta de la Plataforma de Mujeres Estibadoras en Algeciras.
Y a todos los estibadores de España.
Esto, y a ver si la próxima vez que hablemos, pues ya hay estibadoras en Algeciras. Muchísimas gracias.
Nada,
un saludo. Bueno, pues nuestro tema hoy no va en absoluto por aquí, así que no os engolféis, que os veo ya con ganas. Ya habéis metido bastante.
Yo
El tema de hoy tiene mucha enjundia y lo voy a presentar porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo están padeciendo. Hubo un tiempo en el que la gente se reunía y hablaba en casa. O sea, tú llegabas del cole, había gente en casa, ahora muchas veces no hay nadie. Y se trataban los problemas cotidianos, se ponía a la mesa, se cenaba, la gente pasaba un rato juntos y ese continuo conversar te iba formando como persona. Una conversación que tampoco tenía un objeto. O sea, no te sentabas con tu madre para ver si ibas bien o mal en el cole o si tenías o no problemas con el noviete. Te sentabas por placer. Este placer ya se vio bastante dañado con el advenimiento de la televisión, que en los años 60, 70 empezó a hacer estragos porque la tele sustituía la charla. Ahora ya la imagen es la de una familia en torno a la mesa donde los móviles están junto a los comensales y normalmente se empieza a tuitear o a chatear o a navegar justo cuando se acaba el último plato o incluso entre plato y plato. Sobre esto ha salido un libro que nos ha llamado extraordinariamente la atención, En defensa de la conversación, de Sherry Turkle, que se ha convertido en un bestseller en los Estados Unidos. Es una psicóloga estadounidense de Massachusetts, del MIT. Y va a salir en breve, por ejemplo, en la editorial Fresh Books, otro libro de un catedrático español, porque lo que se está viendo es que las familias están hiperconectadas, pero a la vez incomunicadas. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar con nuestros contertulios y vamos a hablar también con vosotros. Sofía, como estás ahí con Facebook Live, acércate un micrófono y di la forma que tiene la gente para llamar por teléfono.
facebook.com/CristinaFindeSemana, si eres de Twitter, @FindeSemanaCope, y si quieres mandarnos por WhatsApp un mensaje de audio, 666-55-400.
Pero voy a abrir también las líneas porque habrá miembros de familia que en estos momentos pues estén en su casa y quieran hablar con nosotros y contarnos pues anécdotas, por ejemplo, anécdotas que se producen en casa, que estamos en dos extremos de la casa y mis hijos y yo nos mandamos mensajes de WhatsApp.
Sí, sí, sí. La comida está ya en la mesa.
Sí, sí, de verdad, ¿eh? O sea, yo
me
da culpa.
Nos reíamos de esas anécdotas de Victoria Beckham y su marido, en el que eran épocas en que nadie tenía móvil. Entonces se llamaban uno a otro diciéndole que la comida estaba lista y todo el mundo era el hazme reír, ¿no?
Sí.
Porque era, aparte que era muy caro llamar. Pues,
bueno, pues ahora vamos a hablar de esto. Tenéis un teléfono gratuito. Si queréis padres y madres hablar de vuestros problemas, buscar una solución conjunta, si vosotros, chavales, tenéis anécdotas que contar o también los padres, 950-6006. Voy a repetir el teléfono gratuito. 950-6006.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @FindeSemanaCope y en facebook.com/FindeSemanaCope.
Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Soy Arancha del Sol y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzoulé. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzoulé. En farmacias, para farmacias y herbolarios.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
El problema de la cal del agua afecta a muchas personas. ¿Qué es Masical, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un aparato antical para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, Masical Premium, para mejorar la calidad de la misma, porque hay zonas donde el agua es muy dura y causa problemas en la maquinaria, por ejemplo. Con Masical funcionará mejor y estará protegida. O para que no note picor en la piel, que es un problema muy habitual también, sobre todo las personas que tienen la piel más sensible.
¿Cómo se instala y qué garantías tiene?
Lo coloca el propio usuario, sin obras ni herramientas, garantía de funcionamiento de por vida y un año para probarlo, sin mantenimiento y sin consumo.
Es muy caro, Noelia.
Es muy económico, no tenemos intermediarios y además estamos en el último fin de semana del 3x1. Comparta y aproveche porque ahorra. Recibe 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1. 99 euros, 902, 107, 109. Díganos durante la próxima hora que es oyente COPE y los gastos de envío para usted son gratis.
Pues ya lo sabes, solo para los primeros pedidos. 902, 107, 109. Llama a Masical ahora. 902, 107, 109.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tertulia de chicos, en la cadena COPE. Escuchas a Cristina y esto es tu programa. Fin de semana. Familias 2.0. Este es el tema hoy. El problema de la extinción de la conversación en casa. Hiperconectados e incomunicados. Esta es la paradoja. Navegando por internet, utilizando iPads, todo tipo de resortes para manejar Twitter, Facebook, whatsappeándonos todo el rato unos a otros y, sin embargo, sin tratarnos. Con nosotros están, ya os lo he dicho, Pedro Martínez, Javi Peña, José Miguel Gaona. Este tema, ¿os preocupa o no?
Bueno, a mí es que me habéis dado en el corazón prácticamente con este tema.
Angelito,
porque claro, yo me he pasado unas vacaciones en las que mi lucha, unas vacaciones familiares, en las que mi
lucha... Navidad.
No, en las de verano. Y mi lucha era precisamente contra el móvil. Y fíjate que yo trabajo en esto y estoy también hiperconectado. Pero claro, hay unas reglas básicas que yo creo que tienen que ver con la educación, no tiene que ver con otra cosa, ¿no? Como que cuando uno está sentado a la mesa para comer con la familia, no estén tres de los miembros todo el rato con el móvil como si tú no existieras. Y entonces es. Porque además da la sensación de que es más importante la gente que no está en la mesa que los que estamos en la mesa.
Sí, sí, no, es una sensación, es una evidencia, puesto que le prestan atención a ellos claro. Y no a uno. Bueno, lo hago yo también, ¿eh?
Yo procuro no hacerlo. Y de hecho, trato de practicar con el ejemplo y es una norma básica. O sea, yo cuando como, el móvil lo dejo fuera del terreno. Y ya contestaré, porque luego además hay una ansia con esto del WhatsApp de decir, no, es que tengo que contestar. Dices, bueno, tienes que contestar, pero puede ser dentro de media hora.
Se cabré además, ¿eh? Te manda un WhatsApp hace 5 minutos y no me has contestado.
Sí.
Es que tenemos que empezar a desarrollar una urbanidad de los soportes electrónicos. Unas nuevas reglas. Por ejemplo, yo digo, esto de estar en una reunión de trabajo y que alguien esté con el iPad es una soberana grosería.
Pues a ver, Cristina, Javier, José Miguel, a mí no me preocupa, a mí me ocupa. Es decir, es la realidad. Vosotros lo estáis diciendo, os lleváis el móvil, estamos con él, nuestros hijos están con ellos, se están abriendo una serie de formas nuevas de comunicación que van a afectar, ojo, van a afectar seriamente, ya están afectando al mundo de las emociones, por ejemplo, y lo que tenemos es que tomar conciencia de ello, simple y exclusivamente poner los pies en el suelo, ver la realidad y ponernos en funcionamiento los profesionales que estamos en este tema para ser creativos y ver cómo podemos conjugar los serios problemas que se están dando.
Bueno, yo es que he de confesar, después veremos casos extremos del Japón, pero que es que estos aparatos y los smartphones y todo esto genera adicción. Claro. O sea, yo he decidido poner pie en pared, fijaos. Y lo primero que voy a hacer, y cuando me oiga la policía me va a detener, es dejar de utilizar el WhatsApp y el teléfono en el coche. Esto me lo he propuesto esta semana.
Son 4 puntos, ¿eh? Te retiran.
Nunca más lo voy a hacer, pero me ha costado tomar la decisión y me cuesta llevarla a cabo, ¿eh?
Sí.
Sí.
De verdad, me parece, es que yo lo veo de forma sorprendente. O sea, yo el móvil en el coche lo tengo apartado de mí, y si alguien me escribe, cuando llegue a destino ya lo leeré y
bueno,
ya contestaré.
Bueno, escribir es más bien vinculado a que te detengas o utilices un semáforo, lo cual está muy mal, ¿eh? Y ya no lo voy a hacer nunca más. Pero, claro, al tener el manos libres, hablar por teléfono me es
bueno,
muy útil.
Pero eso es otra cosa. Yo creo que...
Ya, pero no es lo mismo
recibir... Y también el identificador de voz en el WhatsApp también se utiliza con mucha frecuencia, vamos. Yo lo utilizo prácticamente a diario.
Ya, pero el problema está...
¿Tienes un programa para que WhatsApp escriba para ti?
Sí, el mismo Google trae, en el teclado le das a que te reconozca la voz y vas mandando los mensajes
con
el WhatsApp.
Sí, pero vamos a ver.
O sea, que tú estás ahí como una fiera en el coche también.
¿Qué me dices a mí? Que te voy a reventar los dientes, bandido.
¿Por qué?
¡Bandido! Lo bonito que es escuchar los tonos en vez de WhatsApp. Te voy a reventar los dientes en un WhatsApp, no dice nada. Evidentemente, pero ¡bandido!
Te iba a decir que no te has traído al oso maloso para que...
¡Ay, ¿dónde está el oso maloso?
Pero está en el asiento trasero del coche. Cuidado que desde aquí escuche.
¡Ay, madre mía! El oso maloso es el peluche que ya este año hemos incorporado a la tertulia. Que vigila que no incurramos en esta tertulia. Tertulia, por lo menos en esta buenismo, tertulia, en el buenismo. Sí, ¿eh? Entonces él cuando ve algún gesto de buenismo hace... y está vigilante. Bueno, sí. Vamos un momentito a la publicidad y enseguida regresamos. Sabéis que tenéis un teléfono gratuito para entrar en este debate. Vamos a rescate de la conversación familiar y denunciamos que estamos hiperconectados e incomunicados. El teléfono es 950-6006, te lo repito, es gratuito, 950-6006.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation at Excite.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y queremos siempre rosas y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa.
Bueno. Una compañera mía del colegio, del grupo nuestro de Mercedarias, me escribe. Increíble, Sonia. Estoy oyendo a Cristina por la radio conduciendo de Kuala Lumpur a Johor. Esta está en... Dice, esto de la técnica es una pasada. Y encima, entrevistando a mi tocayo Martín de Camerún. ¡Ja! Mi abrazo a Sony en Camerún. No, en Kuala Lumpur.
Madre mía.
Y bueno, y mi humor, porque verdaderamente es que es increíble lo de la técnica. Hablamos de los problemas de la técnica, pero indudablemente tiene también grandes ventajas. Me vais a perdonar que salude lo primero a Pablo Díez, que está en Asia, no sé por dónde, porque él siempre está de un lado para otro, y que nos es corresponsal de ABC y COPE en Pekín, y que nos va a hablar de los hikikomoris. ¿Te suena a ti?
Claro, hikikomoris en Japón.
Vamos a ver, porque esto ya es...
Y hay versión española, ahora hablaremos de ello.
Tela marinera lo que son los hikikomoris, ¿eh? Preparaos. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? No te voy a interrumpir mucho porque hay un poquito de distancia, obviamente, Pekín-Madrid. Cuéntame lo que son los hikikomoris y qué estáis viviendo allí.
Bueno, pues así se conoce a una serie de jóvenes que existen en Japón desde los años 90, que fue cuando el psiquiatra Tamaki Saito se dio cuenta del altísimo número de adolescentes y jóvenes que literalmente se encierran en sus cuartos y no salen durante meses o incluso años. Desde entonces, el doctor Saito ha tratado a más de 3.000 hikikomori, que literalmente significa los que se retiran de la sociedad, y en la actualidad tiene unos 200 pacientes en dos clínicas en Japón. En todo este tiempo, el número no ha hecho más que aumentar en Japón y también en otros países de Asia, y además también en Europa, por ejemplo, en España, que tenemos a los famosos ninis.
Pablo, el hikikomori no solamente vive en su habitación, pegado al ordenador, continuamente conectado, sino que se han producido casos de muertes.
Bueno, ha habido algunos casos también porque, como suele ocurrir en algunas ocasiones, están tan retirados de la sociedad que cuando nadie se encarga de cuidarlos, pues a veces hay algunos que, según me contaba el doctor Saito, mueren de hambre o de sed.
Es que hay que regarles y darles un poco de comidita de vez en cuando. Sí.
Hay
muchas razones para retirarse de la sociedad. Una es el sentido de la vergüenza, que es una emoción muy específica de los japoneses. Cuando los jóvenes fracasan en sus exámenes o en la búsqueda de empleo, sienten vergüenza por este fracaso y se retiran de la sociedad para protegerse. Creo que esa es la principal razón de los hikikomori.
Acabáis de escuchar al doctor Saito, quien entrevisté hace poco en Japón, y es el máximo experto sobre este problema mental. La base de todo esto se basa en la fuerte presión social que hay en Japón, que es un país con una fuerte competitividad y una mentalidad confuciana donde hay que cumplir la tradición. Esta responsabilidad social en Japón se denomina sekentei y pesa tanto sobre el individuo que a veces pues acaba traumatizando a los hikikomori. La mayoría, como me cuenta el doctor Saito, pues están aislados en sus cuartos y se pasan el día sin hacer nada, aunque algunos están enganchados a internet, los videojuegos o el manga. La verdad es que la mayoría se pasan todo el día sentados en su cuarto, en su habitación, en su cama, simplemente lamentándose de su suerte. Y el problema es que, claro, como ya se detectó hace 20 años, la edad media ahora de ellos está en torno a los 30 años y sus padres tienen más de 60. Por lo tanto, surge la duda de qué va a pasar, quién va a cuidarlos cuando los padres mueran.
Pero, Pablo, ¿los padres los siguen cuidando por los siglos de los siglos? Que se ríen. Gaona, es que es más malo que la peste.
Acaban...
Bueno, para, Gaona.
Hasta que se mueran ahí.
Como también pasa con algunos hijos en España.
Ay, señor.
Y eso que a veces los hikikomori se vuelven violentos e incluso los atacan. Pero lo importante de todo esto, según recomienda el doctor Saito, es ser consciente de que hay una cura para esta enfermedad mental. Todo depende, por supuesto, de la voluntad del individuo, pero se le puede curar. El doctor Saito lleva a cabo ahora unos tratamientos que se basan en el diálogo entre el paciente, la familia, los médicos y también los trabajadores sociales. Y lo importante es ofrecerle una oportunidad a estas personas para que salgan de su casa y se reintegren en la sociedad. Según su experiencia, entre el 70 y 80% de los hikikomori acaban encontrando un trabajo y se pueden reintegrar en la sociedad, pero para eso es importante que las empresas estén concienciadas y también fomenten su contratación, como por ejemplo hacen con otros disminuidos físicos y psíquicos. Lo malo es que todavía queda entre un 20 y 30% de hikikomoris que rechazan el tratamiento y acaban volviendo a sus casas para aislarse en sus habitaciones.
Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Es indiferente entre varones y chicas o es más bien una cosa de chicos?
Pues parece que hay más hombres que mujeres. El doctor Saito piensa que hay, según su experiencia, pues un 70% de los hikikomori son hombres. pero según una reciente encuesta acaba de encontrar que es el 55%, lo que podría indicar que también está aumentando el número de mujeres que se están volviendo hikikomori. Y es un problema realmente grave, no solamente para ellos, sino también para su familia, porque en la sociedad japonesa realmente están estigmatizados, no solamente a ellos, sino también sus familiares. Si, por ejemplo, una familia tiene un hikikomori en casa, lo oculta y no suele pedir ayuda psiquiátrica, y, por ejemplo, los hermanos ni siquiera lo ayudan ni admiten que tienen a este hikikomori en su casa, porque eso les puede crear mala impresión si van buscando un trabajo o a la hora de echarse una novia, porque nadie quiere tener un problema así en su hogar.
Madre
Además, entre los médicos, pues también hay problemas para tratarlos porque les falta experiencia.
Uh-huh. Y por último, Pablo, ¿qué papel desempeña la dependencia tecnológica en el aislamiento del hikikomori?
Bueno, en algunos casos ellos están enganchados a estos videojuegos o al manga, al ordenador. Aunque, según me contaba el doctor Saito, la verdad es que esto parece que es un estereotipo en esta sociedad hipertecnológica como es Japón, donde uno pues está rodeado de cachivaches tecnológicos por todos sitios. Parece que sí que hay algunos que sí que están muy enganchados a todo este tipo de gadgets, a todo este tipo de aparatos, pero la mayoría se pasan el día sin hacer nada, simplemente deprimidos en su habitación, lamentándose por su suerte por no haber cumplido con esa responsabilidad social que Japón o la sociedad nipona impone al individuo, una sociedad confuciana y donde hay un gran respeto a los mayores y a la tradición y al cumplimiento de las obligaciones que tiene cada uno. Si uno no puede o no puede hacer lo que se supone que debe hacer, acaba traumatizado y encerrándose, que también es algo muy nipón, este retiro de la sociedad por no haber cumplido con éxito el papel que la sociedad esperaba de él.
¡Qué espanto de sitio, Pablo Díez! ¡Pobre criatura! Corresponsal de ABC y COPE en Pekín, muchísimo ánimo, compañero, muchísimas gracias.
Bueno, pero por mí no os preocupéis porque yo no soy nada de hikikomori.
No estás encerrado. ¿No?
Adiós, adiós.
Así que yo no tengo ese problema, afortunadamente. El problema lo tienen estas pobres personas que por esa presión social pues no pueden desarrollarse como ellos quisieran o no pueden expresar sus diferencias, no pueden ser diferentes.
Gracias, gracias. Buenos días.
Hombre, yo quiero decir que Pablo lo ha subrayado, el hikikomori realmente no está afectado por la tecnología, ojo, es un problema que aquí nosotros siempre hemos visto como la neurosis obsesiva, José Miguel, es decir, ciertas personas que por esa presión, digamos, que tienen a la hora de afrontar ya cuando son adultos esas exigencias, resulta que desarrollan una serie de conductas y de comportamientos de patologías,
trastornos de personalidad. Pero ahí hay una línea que vais a reconocer enseguida y en su día también, yo no sé cómo lo abordará Saito, o no tenemos a Saito aquí, ¿no? Pero es el hecho de que justo lo que hoy nos trae aquí, que es el debilitamiento de los lazos humanos y de la conversación, es lo que luego Saito recupera. Porque dice, ¿y usted cómo lo aborda? Dice, pues dialogando con las familias y con el entorno social. Pero
nuestros hikikomoris tienen la ventaja en España que suelen ir de tapas y fuman porros.
Claro.
Y hacen su tercer máster.
Es una evolución.
Eso es una cuestión. Pero fuera de bromas, me refiero que hay una parte social, hay una parte psiquiátrica, los psiquiatras, psicólogos, periodistas, siempre tendemos como a explicarlo todo que no justificarlo. Pero no es menos cierto que el tema de los lazos sociales y la actividad que va en detrimento justamente a la actividad social, favorece este tipo de cuestiones.
No, y no solamente eso, sino que efectivamente yo supongo que este tipo de trastornos ya existían con anterioridad, pero digamos que las nuevas tecnologías lo que permiten es que personas frustradas con su situación real, digamos que se fabriquen una nueva vida virtual.
Y esa es una de los peligros que yo siempre he alertado acerca de la realidad virtual que se nos viene encima, que hasta ahora son cosas anecdóticas, unos lentes que se ven regularcillo, pixelados, pero dentro de muy, muy, muy poquito tiempo va a haber realidad virtual en que tú te vas a poder realmente provocar una verdadera inmersión.
Claro.
Ya veremos los nuevos hikikomoris de este siglo XXI, los problemas psicológicos que van a tener cuando se quiten esos cascos, que además no solamente va a ser visual, auditivo, sensorial en la piel, etcétera, y se vean en su cutre realidad.
No, claro. Y sobre todo es muy difícil imaginar que hace, incluso en Japón, que hace, yo no sé si los hikikomoris, o sea, quiero decir, hace 30 años existían. Quiero decir, es difícil porque la persona tenía un papel social que no necesariamente tenía que ser el de éxito, quiero decir, que estaba relacionándose con otros. Uh-huh. Mientras que ahora, efectivamente, verdaderamente puede recrear un mundo virtual. Y entonces lo que hace es cada vez discapacitarse más para relacionarse.
Eso pasa. Se atrofia, evidentemente es así. Lo que pasa es que, claro, decimos, ¿por qué llega a este punto? Llega a este punto porque pierde durante... Y sobre todo es que tenemos que mirar y fijar la mirada en los padres, pero también en los colegios. Y los colegios están trabajando seriamente en este aspecto, ¿eh?
Vamos a Alicante porque nos llama Tomás. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Pues muy bien.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver, el problema que estáis comentando es el que tenemos, que la gente está enganchada al móvil, bien los niños con los juegos o bien los adultos con el tema del internet. Y yo, por ejemplo, tengo el problema de que mi mujer es acabar de cenar y ya no tiene ni marido ni niños. Es o el gran hermano o el gran hermano VIP.
Sí,
y la
sí,
gente
sí.
Está, pues, loca con los WhatsApp. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo hasta hace...
Ah, qué interesante, claro, que al ver estos programas de televisión están unos con otros con el WhatsApp.
De tertulia.
Exacto.
Sí, están todos en tertulia. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, hasta enero tenía un iPhone de estos de botones, de los antiguos, de los analógicos. Yo ahora llevo un iPhone 7 y la gente está con el... Ay, pues ahora te vas a bajar la aplicación del tal. Digo, no, perdona, el teléfono es para llamar y que me llamen. Yo el WhatsApp lo tengo por el trabajo. Y
bueno,
¿por qué te has comprado ese móvil? Digo, pues... porque me apetece, pero no por otra cosa.
Tomás, también hay que disfrutar de las ventajas. Hoy en día el móvil no es solamente para llamar y que te llamen.
Bueno, pero lo que nos está contando Tomás es que tiene un problema con su mujer.
Sí, pero digo, la visión que él tiene, a mí me parece tan negativo el exceso como el defecto. Es decir, hay que aprovecharse de las ventajas que nos proporcionan los móviles inteligentes, pero que eso, digamos, no condicione nuestra vida.
Claro, pero lo que está relatando Tomás es que condiciona nuestra vida.
Sí,
en tanto
sí, sí.
En cuanto... que su mujer experimenta una verdadera dependencia de gran hermano, justamente porque además tiene un soporte social que es el WhatsApp y se rompe la comunicación familiar.
Mira, Tomás, lo que nos dice un seguidor en Twitter, Espartabarca, dice: yo he observado que a mayor calidad del smartphone, más grado de adicción crea. ¿Será la velocidad? Quizá el desarrollo tecnológico.
Bueno, sobre este asunto, Tomás, muchísimas gracias. Sigue oyéndonos.
Acuerdo,
un abrazo.
Gracias.
Vamos a escuchar, porque voy un momento a la publicidad. Y bueno, una cosa muy curiosa. Y es que está empezando a volver el teléfono patata, el antiguo teléfono. Va a empezar a haber
Nokia.
Una especie de revolución, sí, tecnológica.
Y te voy
ahora
a construir una muralla y la vas a pagar tú, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado,
todo preparado
para disfrutar de la emoción de la Liga.
¡Qué golazos hemos visto!
Desde las 3, Real Madrid Español.
Notición en tiempo de juego.
Sevilla, Eibar.
¡Ale, Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Leganés.
Bueno, pues ya está todo preparado.
Marco
para
González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Acuérdense que les van a preguntar.
Somos tiempo de juego. Somos líderes.
¡Tiempo de juego!
Escuchar tiempo de juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Rebobina el tiempo, avanza en el futuro Shiseido. La marca en cosmética líder en investigación presenta su nueva línea Bioperformance Lift Dynamic en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. El mayor descubrimiento para aportar firmeza a la piel de los laboratorios Shiseido en COPE.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, fresones tarrina de 500 gramos a 1,95€.
Y patatas para freír o hervir El Corte Inglés, bolsa de 3 kilos por 3,30€.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Para los que quieren su piel joven, tersa y sin arrugas, Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, el nutricosmético intensivo que actúa desde el interior de la piel. Se presenta en viales bebibles con la máxima concentración de colágeno tipo 1 y elastina. Además, la fórmula de Ceanum se potencia con vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el estado adecuado de la piel. Resultados en solo 10 días. Infórmate en actapharma.com o llama al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En la memoria de la piel.
vida nos ha cambiado. Indudablemente estamos en un cambio de era, no solamente en cuestiones de enormes migraciones sin precedentes, nuevos planteamientos políticos y económicos, sino también por la revolución digital. Es imposible desconectarse del correo electrónico, de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, de las distintas maneras de comunicarse. Y hay quien está harto y quiere volver al teléfono patata. ¿Os acordáis del móvil patata? Ese Nokia, en mi caso azulito, que duró años y años y años y que no daba la lata, nunca se rompía, tenía batería eterna. Bueno, pues alucinad. Parece ser que la novedad que presenta Nokia en el Mobile World Congress de Barcelona, que empieza pues en breve y os hablaremos de ello ampliamente, es ese teléfono móvil de antaño que tuvimos hace 17 años. Con nosotros está Luis Martín, nuestro experto. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Vuelve el teléfono patata?
Vuelve el teléfono patata, pero bueno, ya había teléfonos patatas. Que sepa la gente que el 20% de los ciudadanos del mundo, vamos a ponerlo así en redondo, sigue comprando móviles que solo sirven para llamar. Porque solo quieren llamar y recibir llamadas. No quieren nada más. Unos porque no pueden y otros porque, como decías tú, no quieren directamente. Así que ante esta necesidad, lo ponemos entre comillas, pues no, que he dicho, bueno, en el volviendo con toda esta fiebre del remember y volver al pasado, que mejor que traer uno de los móviles más exitosos de la historia. Porque hay que recordar que cuando dejó de fabricarse, en el 2005 fue exactamente, hasta ese momento, durante los 5 años que estuvo en venta, 2 de cada 3 móviles eran de Nokia.
Eran este.
Era el absoluto
era
rey.
Era el 3310, el Nokia 3310. El Chuck Norris lo llaman.
Sí, porque era indestructible, se caía y no se rompía. Como bien decías, la batería duraba una semana sin ningún problema. Tenía el jueguecito ese del Snake 2, si os acordáis, que también...
la serpiente.
La serpiente que era muy entretenido. Y sobre todo, pues eso, que sabías que no te fallaba. Y un poco eso es lo que se supone que va a volver, porque no está del todo claro si va a ser exactamente el mismo móvil o van a hacer un restyling o aprovechar un poco estéticamente para meterle algo más, una pantalla color, quizás la conexión a internet. Veremos a ver en qué queda.
Yo creo que cuanto más tradicional sea, más éxito van a tener. De hecho, hay gente que directamente pues abandona los smart por esto, y quien se lo lleva, por ejemplo, el fin de semana o al sitio donde quiere desaparecer sin necesidad de quedarse sin conexión telefónica.
Es que hay mucha gente que habla de este móvil y de hecho se siguen vendiendo en el mercado de segunda mano. Se vende muy bien, por 15-20 euros los puedes conseguir sin problemas y en buen estado, porque es difícil encontrar uno que esté en mal estado, ya que es indestructible, y mucha gente lo utiliza como teléfono de backup, como un teléfono de, bueno, en caso de que me quede sin batería, cosa que va a ocurrir con uno de los nuevos, le tengo ahí en la guantera del coche para poder hacer la llamada de emergencia y demás. Es uno del sentido que tiene este móvil.
Pues a lo mejor esta es una forma de resolver los problemas con la conversación. Muchísimas gracias, Luis Martín.
Hasta luego.
El móvil patata.
Sí.
Alucinante.
Yo era muy de Nokia en su momento, de los móviles, y estábamos comentando precisamente José Miguel y yo, ¿no?, la rapidez y cómo evoluciona el mundo a tal velocidad que una compañía que llegó a ser puntera en los 90, en principios de este siglo, pues no es que haya desaparecido, pero desde luego ha pasado por tremendísimas dificultades.
Y haya prácticamente hundido, ¿eh? Esas firmas que ya casi estamos también comentando, BlackBerry, Alcatel, etcétera, que no se escucha, bueno,
siguen, ¿no? pero con muchas dificultades, desde luego les han pasado por la derecha.
¿Renunciaríais a vuestros teléfonos inteligentes en pos de un Nokia?
Yo realmente digo, no, a mí me encanta.
Dar SMS otra vez.
Me encanta, yo recuerdo todos esos teléfonos porque cuando salieron, evidentemente, no las lanzamos a ellos, ¿no? Pero yo no renunciaría al que tengo en estos momentos. Y desde luego no creo que sea un problema. El problema lo tengo yo. Si no soy capaz de dirigir esta tecnología que me está invadiendo, que posiblemente, claro que sí, que sea muy delicado eso que siempre decimos que es la rapidez con la que se van generando las nuevas aplicaciones y la evolución, ¿no?
¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que hay una diferencia, no es por nada, pero yo me incorporé muy pronto a los teléfonos móviles. O sea, yo tuve, vamos, si estos eran patata, yo tuve los zapatófonos aquellos que había, ¿no?, en su momento. Entonces, los que hemos empezado muy pronto hemos seguido la evolución, yo creo que tenemos un mayor control sobre, digamos, lo que hemos sabido irnos educando, que probablemente hayamos pasado por fases, digamos, en las que hemos estado muy, muy
pues
enganchados.
Pues ahora nos das unos consejos, porque yo estoy aducida. Pero o sea, estoy medio tonta ya.
Yo creo que la gente que se ha incorporado en los últimos años y de forma casi de golpe al teléfono inteligente y no ha pasado, digamos, un proceso, incluso yo no sé si hablar de psicológico, ¿no?
De
adaptación a todo esto, es la que veo que se engancha más.
No,
bueno,
la que tiene
esto.
Más capacidad adictiva, porque yo he pasado por todos esos teléfonos patata y patatín y patatón y estoy fatal. Aquí hay un Diego Ferrari, que esto me encanta de la situación actual, hablamos de los medios de comunicación y sus ventajas también, que nos escribe desde México.
Dice
Krishlichting, aquí en México los chavales hablan la mayoría de las cosas por móvil, hasta con los papás en su propia casa.
Sí.
Vamos, yo he llegado a ver a sobrinos míos veraneando en un pueblo, sentado con otros cuantos amiguitos en la plaza del pueblo. Todos están sentados con el móvil y se hablan entre ellos por WhatsApp.
Sí. Yo también eso lo he visto.
Pero habrá que hacer algo.
Claro,
¿qué
por
hacemos?
Por eso decimos...
Enviar mensajes de voz a través del WhatsApp.
Oye, no te creas que es ninguna tontería. Pero bueno, desde luego ahí están. Yo antes decía que los colegios están ya empezando a darse cuenta de este tipo de consecuencias y lo que hacen es que hacen una especie como de híbrido, ¿no? Utilizan las nuevas tecnologías, pero también luego siguen manteniendo una serie de modelos educativos que están basados en el diálogo, en el discurso, en lo que tiene que ser ese entrenamiento de expresión de emociones, es decir, esas especies de terapias grupales, ¿no?
Y eso nos cambia, estoy de acuerdo contigo, nos cambia además nuestra neurología y nuestra forma de percibir y de sentir. Fracasó por ahora el experimento de Google Glasses, ¿os acordáis?
Sí.
Esas gafas que se anteponían a los ojos y durante las cuales aparecía mucha información, cosa que nos iba a cambiar muchísimo porque iba a haber pues funciones de, por ejemplo, de hiperrealidad, en el cual tú podías ver cosas, reconocer a gente que se te cruzaba, montones, eso iba a cambiar totalmente nuestra percepción del mundo, pero es que eso está a la vuelta de la esquina. Eso fue un pequeño experimento fallido, pero el siguiente paso, sin lugar a dudas, va a ser justamente el equivalente a Google Glass. Dentro de un par de semanas, estaré seguramente en Nueva York, voy a ir a uno de los laboratorios que está en Brooklyn, que son un grupo de jóvenes que está experimentando con la implantación de chips bajo la piel a través del cual recibes información. Claro. Entonces, imaginaros por un momento que no solamente ya lo escribes, sino que realmente pensándolo, y ya ha salido programas que aquellas personas que tienen sobre todo los síndromes estos del enclaustramiento por un problema cerebral, pueden comunicarse a través del pensamiento. Imagínate ahora que nos empezamos a mandar mensajes, está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
No, y tiene enormes ventajas, claro. Pensando que la persona, por ejemplo, que está condenada a no poder relacionarse con el exterior porque tiene una parálisis absoluta,
exacto.
De repente, por el mero hecho de pensar que es la única función que encuentra,
Cristina,
puede hablar contigo.
Pero imagínate ahora eso aplicado al resto de los mortales. Podemos comunicarnos con las personas que tenemos al lado tan solo con el pensamiento. Eso está a la vuelta de la esquina.
Mientras nos comuniquemos.
Ni WhatsApp ni nada.
Qué tranquilidad en los bares.
Oye, como psiquiatra y psicólogo, habéis notado, yo no sé, a mí, esto es una sospecha solo, A mí me da la sensación de que nuestros padres nos han entrenado tanto en el arte de la conversación. Yo he conversado tantas horas con mi madre, por ejemplo, y con mis hermanas, que verdaderamente nos han hecho como seres humanos. Indudablemente yo no he conversado con mis hijos las horas que mi madre ha conversado conmigo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que a medida que va pasando el tiempo, los chavales tienen menos capacidad de comunicación.
Totalmente, vamos, es así. Es decir, yo también me identifico contigo porque a mí me gusta hablar, me gusta comunicarme, me gusta expresar. De hecho, soy psicólogo, ¿no? Pero sí que observamos que los chavales son muy incapaces de mantener conversaciones profundas, de eso que nosotros decimos en psicología, en psiquiatría, la capacidad metalingüística, ¿no? Sí. Ser capaces de ver más allá, ¿no? Esto se está viendo, Cristina, es un gran problema y desde luego sí que va a haber consecuencias muy dañinas, incluso para lo que van a ser los problemas de relación interpersonal.
Sí, porque hay que recordar que de momento y mientras la tecnología no avance lo suficiente, al final uno tiene que, por ejemplo, ir a buscar trabajo de forma presencial, enfrentarse a una entrevista de trabajo o acudir a un centro en el que pues tiene a lo mejor que exponer una serie de ideas y todo eso. De momento, mientras no se invente otro tipo de tecnología, pues lo vamos a tener que hacer. Pero a mí lo que más me preocupa, además de todo eso, es cuando el asunto se convierte en tan grave como que dejas otras facetas de tu vida. Y entonces hay personas que están tan metidas en el mundo móvil, en el mundo internet, que no atienden a sus obligaciones, pues desde las higiénicas, por poner un ejemplo, a las domésticas, a sus obligaciones incluso laborales, porque ya ha habido empresas que han tenido que tomar cartas en el asunto y limitar y sexuales.
Eso está provocando. Pero mira, fíjate, más por terminar por eso, y cerrar, porque nos tenemos que marchar, que no es solamente la no funcionalidad, ¿eh? Esta señora, y yo terminaría con Sherry Tarkel y os recomendaría este libro, En defensa de la conversación, dice, no es solamente que no nos hagamos capaces de hacer determinadas funciones, es que las relaciones no se fortalecen porque digamos necesariamente algo en concreto, sino simplemente porque estamos lo bastante implicados en ellas como para presentarnos y mantener otra conversación. Uh-huh. O sea, la mayor parte de los beneficios de las conversaciones familiares consisten en que tú vuelves una y otra vez a un lugar en el que no vas por nada. No se te pregunta necesariamente por cómo te van los estudios o no. Y sabes que una y otra vez puedes volver ahí. Dice, es un entorno en el que sientes el apoyo de tu familia, claro, donde sientes seguridad. Confianza y seguridad. Uh-huh. Y son las conversaciones en familia las que enseñan a los niños que sentirse escuchado y comprendido es agradable y reconfortante.
Y no solamente transmites información, sino transmites sentimientos y la sensación que acompaña esa información que modula a esos hijos en su manera de pensar.
Que
y
es
de
completamente diferente, o por no ahora lo era, de un robot. Pues, nos tenemos que ir. Queridos, si nos estáis oyendo a través de cope.es o los dispositivos móviles, a partir de ahora entra Tiempo de Juego para transmitir el partido Sporting Atlético. Nosotros seguimos por Onda Media y por FM, por la radio de toda la vida del señor.